Bienvenidas a Una Cuadernista Más. Soy Mari Tanco y aquí hemos venido a hablar de arte de dibujo y de cuadernismo. Tras el increíblemente largo programa de nuestra edición pasada, y aquí aprovecho para agradecer todas y cada una de las colaboraciones que lo hicieron posible, volvemos al cauce al que estábamos acostumbradas. Programas más cortos, concretos y con muchos datos. Además, cuando me di cuenta que este último programa de febrero se iba a emitir el 28, tuve claro quién iba a ser la protagonista de esta edición. No me andaré con misterios porque me escucháis en diferido y el programa tiene un título muy evidente. El número 28 está ligado a muchas cosas. A muchas mujeres nos suena que es el ciclo menstrual medio, pero también es el ciclo lunar. Exactamente se recorre en 27 días, 7 horas y 43 minutos. Ciclo lunar. Que al escribirlo me di cuenta que de ahí los lunares flamencos. Nunca había hecho esa asociación. Fijaos qué curioso. Que un vestido de lunares en realidad es una mujer rodeada de satélites. Porque justo eso es. Se supone, simplemente, ¿no? Pero en realidad la luna es muchísimo más, y cuando reflexioné al respecto por primera vez sobre ella para desarrollarla aquí, con vosotras, caí en la cuenta de que es una compañera intergeneracional, compartida por toda la especie humana, presente en su silencio. Porque las noches corren a otro ritmo respecto a los días, es otra vida con otros volúmenes y velocidades. Precisamente de silencio vamos servidos, porque en la luna, al carecer de aire, no se transmite el sonido. Ya analizamos el silencio cuando hablamos de la sombra, como elemento fundamental en la música. Lo hizo nuestra colaboradora María, a quien estamos deseando volver a escuchar. Pero en este episodio hay nuevas voces listas para que las disfrutéis. Dos de estas voces son la razón de que cuando piense en mi vida universitaria lo haga recordando lo bien que me quisieron y cómo esas amigas se proyectaron más allá para quedarse en el transcurrir de los años, cuidarnos en el resto de nuestras etapas vitales. Ella es Ángela, mi Angie, y ha sido invitada a hablarnos de la luna.
Cuando Mari me pidió hablar sobre la luna en el arte, se me vinieron algunas canciones a la cabeza y es del arte de la música del que me gustaría hablar. A lo largo de la historia de la música, la luna siempre ha sido un elemento muy socorrido al que los artistas han recurrido para sus letras. Muchos son los artistas que le han cantado a la luna en la historia, desde David Bowie a The Marcells, pasando por Pink Floyd, hasta artistas más recientes como Rosalía. Para muchos artistas, la luna ha sido una metáfora del amor y de la pureza, de algo deseable de alcanzar y algo inalcanzable también. Letras como Fly Me to the Moon de Sinatra evocan llevar a alguien a la luna como una metáfora de lo maravilloso. Cat Stevens en Moon Shadow hablaba de la luz de la luna como una metáfora en la que aprendí a ver la belleza de la vida y el lado bueno de esta después de haber perdido la esperanza. Pero os quiero hablar también de una luna interesante, la luna como protagonista humana. Para Rosalía, la luna se convierte en un ser sintiente y en una confidente en que no salga la luna. En esta canción representa la feminidad y una confidente de la mujer protagonista de la historia, quien le cuenta a la luna su pena por estar en esa relación abusiva de la que la luna es testigo. La luna es también una cómplice amiga en Pálida Luna, de La Oreja de Van Gogh, quienes han mencionado a este satélite en muchas ocasiones. En esta canción, una mujer que ha vivido una dolorosa ruptura le canta a la luna en búsqueda de consuelo y hasta de redención. La luna es ese consuelo ante tanto dolor. No puedo hablar de la luna y la música sin mencionar al archiconocida Hijo de la Luna, de Mecano. En esta leyenda gitana, con tantas versiones diferentes, la luna le concede su deseo a una mujer gitana, casarse con un hombre, pero a cambio deberá darle a su primer hijo, una luna con deseos de maternidad que se acabará convirtiendo en un ser malvado que arruina la vida de quien estaba fingiendo ayudar para conseguir su sueño. Esta luna, con atributos tan humanos como la maldad, también la podemos ver en otra canción de La Oreja de Van Gogh, La Estrella y la Luna, una fábula de su discografía temprana, donde la luna es tan envidiosa de una estrella que le hace sombra en el cielo, que intenta apagarla por todos los medios, llegando a provocar incluso olas en el mar para intentar acabar con ella. Como estas, hay otras muchas canciones interesantes sobre la luna que no caben en esta breve intervención. Os invito a que escuchéis las mencionadas aquí y a que busquéis otras tantas joyas musicales interesantes. Un saludo a todas.
Gracias, Ángela. Tu punto de vista es enriquecedor y me has hecho pensar en cosas que no hubiese investigado. Nos seguimos escuchando. respecto a la luna, al mismo tiempo tiene un poder de atracción especial sobre las mareas que no explicaré yo porque no es mi campo y os invito a averiguar cómo funciona para quien le sea tan ajeno como a mí. Aprender es guay en cualquier momento o cualquier día. Cada vez que invito a una de vuestras voces aprendo algo yo, así que disculpadme por los atracos a las amigas que llevo a cabo. Y si alguien se queda con las ganas de participar alguna vez, solo tiene que preguntarme qué tema estoy preparando para la siguiente ocasión, que seguro que tenéis mucho que aportar. Vinculando mareas y pintura, os cuento que las marinas nocturnas son unos cuadros impresionantes con el reflejo de la luna en el agua. ¿Pero sabías que marina, aparte de ser un tipo de imagen y un nombre de mujer, también es un formato de lienzo en venta? Porque hasta las marinas tienen unas proporciones concretas preestablecidas para cumplir con una armonía esperable. Y aquí os añado que la matemática se nos cuela en todas partes. Por supuesto que te puedes salir de ahí. Claro que podrías hacer un cuadro sobre el mar en un soporte que tenga las proporciones de un cinturón de traje. Pero existe una vía fácil para simplemente disfrutar de la pintura. Este tema me ronda mucho la cabeza desde... sí. Desde esa visita al Thyssen con Lorena, me pasé un rato detenida en una selección de cuadros que me impactaron de un modo caprichoso, que simplemente conectaron conmigo. Uno de ellos, del que aún no os he hablado, fue Escena de la costa mediterránea con pescadores y barcas de Claude Joseph Vernet de 1753. Me sentí inmersa en su mar de grises. Es un cuadro tan atmosférico que ni vi pescadores ni vi barcas. El primer plano del cuadro me pasó absolutamente desapercibido. Yo solo quería verme rodeada de esas nubes que entreocultaban estrellas y se veían iluminadas por una impresionante luna en el horizonte. ¿Qué cuadros os vienen a la mente que consigan que el primer plano sea absolutamente irrelevante? A mí se me ocurren muy pocos. La luna es la protagonista de una ilustración preciosísima de Javier de Blas, compartida en De vuelta con el cuaderno, nuestro blog aragonés de confianza, en el que un mar de nubes envuelve a una poderosa luna, casi como si hubiera alguna relación magnética entre los elementos vistos. Os lo aconsejo, miradlo. Debe ser impactante saberse capaz de crear un manto de vida así. ¿Sabéis a qué cuadro me recuerda? A otro en el que la luna es un elemento crucial. La noche estrellada, de un caballero de quien no seré yo quien os cuente más. Doy paso a Patu, mi amiga, mi compañera de fatigas universitaria, que tiene mucho que descubrirnos.
Hola a todos y todas, soy Patricia Vasco, compañera de Marí de la Uni, que me ha enredado para hablaros un poquito de la luna a lo largo de la historia del arte. Prometo ser breve, pero no prometo saltarme ningún paso. Así que vamos a empezar por el principio, que es un poquito, empezamos por cómo se representaba la luna en la mitología griega, que se personificaba en la figura de Selene, que era la hija de los titanes Hiperión y Tea, pues representaba el poder femenino, era la reina del cielo nocturno. No solamente se la representaba como Selene, sino que hay veces que veréis animales que están relacionados con ella, como son pues la rana, el sapo, el lobo, la liebre, el conejo, que pues en vez de representarla a ella, personificaban su poder en estos animales. Hablando ya concretamente de lunas, vosotros a lo mejor tenéis, si estáis metidos dentro del mundillo del arte y os gusta esta cultura, por ejemplo en la escultura muchísimas veces vemos a Selene representada con Endimión, que era el pastor del monte de Larmos, esto, el nieto de Zeus. Evidentemente en el cine, si decimos luna, pensamos directamente en Méliès, ¿verdad? Y si decimos fotografía, a lo mejor os suene Louis Daguerre, que fue el primero que pudo fotografiar la luna en 1839, que lo que hizo fue fijar la imagen sobre una placa de cobre revestida con yoduro de plata. Evidentemente no tenían ni mucho menos la calidad de las fotografías que nos ponemos de fondo de pantalla de móvil. Y no me podía dejar, por supuestísimo, de lado los cuadros, ¿no? Las representaciones. Cuando pensamos en noche, en luna, pues muchas veces nos vamos directamente a la noche estrellada de Van Gogh. Yo también, porque me encanta ese cuadro, es uno de mis favoritos. Pero también nos podemos centrar en cuadros como los de Paul Klee, que al final tienen millones de representaciones de la luna, o Monet, ¿no?, con la luna sobre el Támesis. Pero como os he dicho que me gustaba mucho Van Gogh, pues me he centrado y voy a tirar por ahí. Aunque pensemos en la noche estrellada como representación así de noche y luna en este pintor, hay que hablar un poquito más. Por ejemplo, también encontramos su cuadro titulado Paisaje iluminado por la luna. Siempre está muy vinculado a la noche, evidentemente también hacía millones de cuadros de día, pero tiene muchas, muchas representaciones con estrellas y luna. Y además de una manera muy precisa, de hecho tan precisa que, bueno, quería contaros este dato y os lo casco aquí, que se pudo saber qué día exacto pintó el cuadro de la terraza del café por la noche gracias a la colocación de las estrellas. Y esto tiene mucho que ver porque gracias a poder hacer eso en uno de los cuadros, en este cuadro que os digo, en el de la terraza del café por la noche, se pudo ver qué día exacto murió Van Gogh a sus 37 años gracias al campo de trigo con cuervos, que seguro que también lo tenéis en la imagen, ¿vale? Pues como tienen la representación de esa luna tan bonita, tan preciosa, los investigadores decidieron que iban a hacer lo mismo que con el cuadro de la terraza del café por la noche y se fueron al sitio donde murió y miraron por la ventana y decidieron conveniente estudiar para saber qué día murió. Que bueno, eso es un poquito de curiosidades o de imágenes que tenemos en la cabeza sobre la luna en la historia del arte. ¿Algún dato curioso? O seguro que cuando os he dicho Méliès o la noche estrellada os han llegado esas imágenes a la cabeza, así que me alegro mucho de que al menos en un momentito la luna haya formado parte de vuestro imaginario. Y nada, muchas gracias Mari por dejarme participar en este programa y nada, espero mandaros pronto otro audio mío de estos de información. Un besito, gracias a todos.
Gracias, Patu. No me pidas que te llame Patricia, que eres casi familia. Bueno, en realidad eres familia, de la que se puede escoger, y eso lo hace muy especial. Espero que estas dos voces que habéis escuchado hasta ahora os hayan gustado, porque tengo la firme intención de achucharlas para que participen más a menudo. Esto solo era una presentación. Desde que nos conocimos en los pasillos de la Universidad Autónoma quedó claro. Estábamos destinadas para grandes cosas y grandes retos. Por otro lado, a mí me queda la duda, querida escuchante, de si te pido que me pintes la luna, ¿cómo la pintarías? ¿Con qué? En este programa no aparecerán mis queridas chicas del Club de los Refinados porque a veces la vida nos cubre de obligaciones, pero las voy a citar para contaros una historia y volver a hacerlas presente. Ellas son más culpables de lo que imagináis en cuanto a que este programa exista porque me hicieron sentirme muy capaz de hacer el mío propio, sobre todo durante el confinamiento en el que empecé a escucharlas y sentirlas conmigo cuando más falta me hacía. De esta manera empecé a leerlas como amigas, a las dos, cada una a su manera, pero siempre juntas. Así que cuando llegó el verano y yo retomé mi costumbre de enviar postales a mis amigos más íntimos, a ellas les llegó. Pero yo no mando postales de recuerdo, de lugares a los que voy, y más estos 2 años, donde lo que más he visitado es mi cocina. Yo compro papel postal en blanco, cierro los ojos y pienso en alguien a quien quiero mucho, y pienso qué le hará sonreír y cómo les hago llegar esa emoción, cómo les transmito eso que imagino cuando pienso en ellas. Así que a Violeta y a Estefanía les pinté 2 lunas distintas que orbitan juntas, con matices y cicatrices en su suelo diferente, con colores inesperados, un puntillismo aleatorio de verdes, amarillos y azules, y tamaños similares, pero una energía común. Y esta es la última vez que recuerdo haber pintado una luna, en realidad 2, con tanto amor. Esta postal, al menos la parte gráfica, porque lo escrito siempre lo guardo en privado, la podéis ver en mi Instagram. Pienso en mis cuadros y he pintado el sol, pero no la luna. Habrá que ponerle remedio a eso algún día. Sin embargo, veo a mis chiquis, mis niños del cole, que no hay proyecto en el que no me cuele alguno de ellos una luna por allá o por acá. Una luna dormida, descansando, con gorrito y pantuflas. O una vigilante siendo testigo del barco que atraviesa el océano bajo el silencio de la noche. Lo bueno de trabajar con ellos, con mi ejército de artistas, con mi equipo de pintura, es que soy testigo de cómo ven el mundo. Ojalá se me contagie un poco, porque los adultos tendemos mucho al ombligocentrismo, pero la mirada de una peque te hace valorar la vida de una manera diferente y fantástica. Y os preguntaba que cómo pintaríais la luna, y es una pregunta muy seria, aunque asumo que se quedará en el aire. Se puede hacer a carboncillo, en acuarela, en óleo, acrílico, con lápices de colores, con rotuladores, simplemente con un lápiz y una servilleta. O en vuestro cuaderno. Decidme por favor, que si lleváis escuchándome ya 17 programas, al menos tenéis un cuaderno de dibujo al alcance cuando me oís. Me viene a la mente un ilustrador que me encanta y que sí que he visto unas cuantas lunas en sus trabajos como elemento de ambiente y también como un sutil sello de identidad melancólico. Alfonso Casas, a quien os recomiendo seguir porque cada publicación suya me gusta un poco más. El punto de partida ya es de por sí alto. Os comparto este Te quiero, subido a una pila de libros, con la luna como testigo nocturno de ese hábito tan íntimo, una ilustración nacida de cómo, durante el confinamiento, muchos aprendimos que no tiene ningún sentido guardarse lo que se siente para sí. Cuando es amor, cuando es cariño, cuando te nace un abrazo, no te lo muerdas, vívelo. Te mereces darlo y se merecen recibirlo. Esa es la energía dulce de Casas, y no hay suficientes copias de sus publicaciones para la falta que le hace a este mundo. Antes de despedirnos, quiero presentaros otra voz nueva que conocí en una noche en Málaga. No recuerdo si la luna nos iluminaba. Bueno, os confieso, lo acabo de buscar. La luna estaba en luna nueva, así que le dio vergüenza mirarnos. Pero desde ese 8 de mayo de 2016, su voz es una constante en mi vida, como los ciclos lunares. Bienvenida, Raquel.
El tema de la luna en el cuadernismo creo que es muy interesante porque tiene un círculo que se cierra. Es un círculo que empieza con una persona haciendo bocetillos en su cuaderno, imaginando un viaje a la luna, un paseo por ella. De pequeños, ¿quién no ha imaginado esto alguna vez en su vida? Y luego vienen otras que dibujan esos bocetos para que sean óptimos y viables, es decir, hacen plano. Plano para que se pueda llegar realmente a la luna. Y por último vienen las que son las afortunadas que pudieron ir y plasmar en su cuaderno lo que estaban viendo. Y en el cuadernista por la luna de hoy mencionaré a uno de ellos, Alan Bean, del cual destaco su obra De puntillas por el océano de las tormentas, donde retrató cómo es caminar por la luna. Él mismo describe que como la movilidad del traje era mucho mejor por los tobillos que en la rodilla, andar parecía más bien como bailar de puntilla. Y también cabe mencionar que después de su carrera como astronauta, lo dejó y se dedicó a la pintura. Y le entiendo, la verdad. Porque tú me dirás, has estado en la luna, ya después de eso, ¿qué te queda? Pues plasmarlo infinitamente y ya está.
Gracias. Gracias, Raquel. Me gustaría acabar el programa de hoy con los versos de Gloria Fuertes. En las noches claras resuelvo el problema de la soledad del ser. Invito a la luna y con mi sombra somos tres. Hasta la próxima. Cuidaros. Recordad que cada pincelada suma y sumando todas, llegamos más lejos.